Stato presentato alla gente, perché è l'unico che conosceva il sapo Ruperti e non lo invitate.
No, non lo invité. Estamos con Roy Berocay, estamos con la gente de La Conjura, bienvenidos. Roy, Demian Berocay, primera guitarra también de La Conjura, y Germán Gallero, bajista de la banda, para hablar de el tercer disco de La Conjura, de Por Fuera. ¿No, Roy? Es un disco... El otro día hablábamos justamente de eso. Es un disco que para ustedes fue como más exigente.
Sí, yo te diría que, en primer lugar, hay una distancia de 3 años entre nuestro disco anterior y este, ¿no? Entonces, hay una evolución de la banda que nosotros creemos que, bueno, que se nota en este disco. Y también eso te permite tratar de hacer cosas que por ahí antes no podías hacer, ¿no? O sea, como otro nivel de exigencia. Entonces, esta vez grabamos exigiéndonos más que la vez anterior, no sé, en distintos aspectos, ya sea en los arreglos, en la forma de tocar, en muchas cosas. Y a su vez, vos sabés que hoy en día, con los programas que hay de computación y todo lo demás, podés inventar cualquier cosa en un estudio, podés pegar pedazos de un tema, armar un solo con restos de guitarra, qué sé yo. Y en realidad eso, lo que nos permitió la evolución, creo, es que lo que está en el disco fue lo que se tocó. No hay, salvo algún mínimo detalle por ahí, no hay nada de edición, de recorto y pego y eso. Entonces, creo que eso es una cosa para nosotros, al menos, es importante, porque, bueno, es un disco honesto, ¿no? Lo que escuchas es lo que la banda puede dar. Ajá. Porque a veces pasa, vos escuchás un disco de una banda, después lo ves en vivo.
Lo ves en vivo, tiene nada que ver.
Y claro, sí. Y esto que pasó acá en el medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo eso, lo que escuchás en el disco es lo que podés ver después cuando tocamos.
Este tema que estábamos escuchando, Fuego en el Barrio, que es el primer tema del disco, de alguna forma, si uno se queda solo con ese tema, puede decir, bueno, esto sigue siendo la esencia de La Conjura, sigue siendo rock and roll, un estilo clásico, setentista por algún lado, pero cuando empieza a ver la recorrida que tiene el resto del disco, uno se encuentra con algún jueguito más, con algún toque por otros géneros, ¿no? Digo, hay una recorrida bastante variada en el resto del disco.
Bueno, la idea siempre, siempre lo intentamos, no sé si siempre lo logramos eso, de que los discos sean variados. O sea, si vos, un disco de 14 temas, son todos en el mismo estilo, con el mismo sonido y demás, yo creo que más o menos al sexto o séptimo tema se aburrís de escucharlo, ¿no? Como nos aburriríamos de tocarlo también. Entonces, siempre trabajamos con un concepto, salvando las enormes distancias, con un concepto Beatles, en el sentido de que los discos, los temas sean diferentes entre sí. Yo, vos agarrás un disco de los Beatles y no encontrás dos temas iguales, aunque la personalidad del grupo está ahí, ¿no? Yo creo que nosotros apuntamos a eso, a que vos puedas escuchar los 14 temas, te des cuenta que son todos diferentes entre sí, pero que hay una personalidad que los une, ¿no?
Ajá, o sea, hoy ustedes identifican a... ¿Sienten que La Conjura tiene su propia identidad? ¿Pueden decir que hay un sonido de La Conjura, digamos?
Es difícil darte cuenta desde adentro, pero hay gente que viene y te dice, no, este grupo no se parece a otros grupos. O sea, como que nosotros, la meta es parecernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos avanzando en esa dirección. No sé si lo logramos o no, eso le corresponde a los demás decirlo.
Sí, de todas eso creo que el sonido del grupo es bastante reconocible, digo eso. Uh-huh. A mí me parece, yo estaba mirándolo adentro como ese rollo, es muy difícil, ¿no? Darte cuenta, pero creo que sí, que es reconocible.
Ajá. Algunas como pistas que aparecen en el disco y que se repiten nada más en los otros trabajos de La Conjura es el hecho de tener, por ejemplo, el barrio muy presente, de tener determinadas cositas, hacer referencia a calles, a la plaza. Son una banda de barrio, también se puede decir así.
Y yo te diría que sí, en primer lugar, todo sacando del baterista que se mudó hace un tiempo para Pinamar, somos de ahí, de la zona San Martín y Garibaldi, más o menos. Germán vive por Vilar de Bo, el saxofonista vivía una puerta de por medio de mi casa, los otros 3 integrantes vivimos en la misma calle de Marsella. Entonces somos una banda en esencia que surgió ahí en la zona del Reducto, y tratamos de mantener eso como referencia, ¿no? Un poco lo que vos decías de cantar a cosas del barrio, a cosas de la gente del barrio, lugares, la plaza que mencionabas es la Plaza del Reducto, por ahí en este disco aparece la calle Marsella, que es donde vivimos, que queda frente a la plaza además, o en otro disco mencionamos General Flores, Boulevard, Millán, yo qué sé, somos como que de esa zona, ¿no?
Sí, igual está muy manoseado el término de grupo de barrio también, se utiliza
también
como una cosa de marketing, ¿no?
Claro, pero yo lo planteé en términos de que somos un grupo de gente común, o sea, no somos cool, no adoptamos determinadas poses o el pelo o de determinada forma porque está de moda o tal cosa, y le cantamos también a eso, a la gente común, la gente que trabaja, que estudia, o sea, de barrio en ese sentido, ¿no? De gente común, y tratamos de reflejar un poco las cosas que le pasan también a las personas comunes, ¿no? No esa cosa marginal o, viste, de glorificar determinadas cosas, o sea, simplemente...
Sí, a veces no tiene nada que ver con lo que vos sos.
Claro, que muchas veces se da en algunos grupos ves que le cantan determinadas cosas que no tienen nada que ver con su realidad verdadera, ¿no?
Bien. En el caso tuyo en particular, que sos el que componés básicamente todas las canciones del disco...
Salvo tres.
Salvo
la música y dos de mi año, una de Germán.
Tenés que hacer un clic para salirte del Roy Berocay que escribe libros infantiles para escribir canciones de rock and roll.
No, porque el músico de rock es previo al escritor, estaba ahí desde antes. En realidad el escritor se desarrolló después. Yo más o menos a los 16 años ya tocaba en grupos y componía. Entonces, más bien capaz que es al revés. De hecho, bueno, cualquiera que va a mi casa lo que ve son equipos, guitarras, cables. De lo que más se habla en mi casa es de música toda la vida, de todos mis amigos son músicos, entonces a veces de alguna forma lo del escritor parece una especie de accidente afortunado, pero no, son cosas distintas, pero de alguna forma lo manejas, no sé si es como un botón, se te pones en escritor. Y además una de escribir es una actividad más bien solitaria, ¿no? Lo otro es, o sea, nosotros somos un grupo, ¿no? Yo y cinco personas. Y todos opinan y muchas veces con más autoridad que yo y lo que se decide entre todos.
Hay una cosa que a mí me importaba preguntar porque ahora, Tato lo decía, bueno, en este disco ustedes de pronto se meten más en otras cosas, ¿no? Pero tu relación con el rock and roll, digamos, con el rock and roll crudo, por decirlo de alguna manera, no sé si es esa palabra, viene desde siempre, y vos ahora hacías referencia a cuando vos tenías 16 años, y a mí me da la impresión de que al rock and roll le ha costado, a ese rock and roll, le ha costado mucho ganarse un lugar, por lo menos en Montevideo, no sé si en el resto del... yo lo que conozco es Montevideo, y le ha costado mucho ganarse un lugar. ¿Cómo vos vivís eso, y si de algún modo sentís que eso ha ido cambiando, o sigue siendo, digamos, una cosa media marginal? Marginal en el mercado musical, ¿no? No lo estoy diciendo...
Yo, no sé, por un lado tenés que ahora hay como un auge del rock, que como que medio se puso de moda. A mí me hace gracia porque yo había escrito una novela para adolescentes hace unos años donde un personaje, digamos, para el mayor, que le decía al pibe que el rock se iba a poner de moda, y en ese momento era en pleno auge del pop latino, y lo puse como una cosa de ciencia ficción, como una cosa...
No es imposible.
Claro, que no iba a pasar en la vida, ¿sí? Porque es cierto, el rock acá siempre fue como muy marginal, mirado muy así con sospecha, son esas cosas, estos peludos, son todos drogadictos, son... En la época eran todos comunistas, después eran todos drogadictos, claro. Después no sé qué.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, después aparece esto, que yo creo que hay de todo, ¿no? Que hay grupos que sí mantienen una esencia, una ética de trabajo, después hay grupos que en realidad, yo creo que de eso tienen poco en el sentido de lo que yo considero rock and roll, que son más bien grupos pop, que hacen canciones pegadizas, que está bien, cada uno...
Está bárbaro, claro.
Pero me parece que eso también ayudó a abrir las puertas, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma la vela puerca y no te va a gustar fueron grupos que abrieron las puertas para otros, para que esto tuviera un alcance masivo, y eso como que me parece que tiene un gran valor. Ahora, lo de la esencia, yo creo que también se está dando un poco de eso, de que en la medida en que la cosa crece y hay público y se venden discos, se están corriendo algunos riesgos también de ir a un poco a lo que es la moda o la apariencia o la pose o qué sé yo, que si vos rascás después abajo de eso, por ahí no hay nada, ¿no? Entonces a mí me importa mucho la esencia de que el rock es como una cosa, para mí es una actividad artística muy auténtica, o debería ser.
Sí, en algunos casos aparece dinero, que es algo que antes no existía.
Y eso complica también.
Eso complica mucho.
Ajá, eso complica, no está bueno que aparezca.
Está bueno, sí, pero ahí...
El problema es que no aparece de manera pareja, o sea, digo, son manejos un poco que están más allá de la música, ¿no? Y a veces no tienen nada que ver con la música. O sea, la mayoría de las bandas de rock siguen siendo amateur acá en Uruguay. La enorme mayoría, incluso grupos que a veces dan imagen de profesionales, en realidad no lo son. Digo, acá gente que viva de tocar rock and roll es muy poco. Y es como que hay una gran desigualdad en ese sentido.
Sí, claro. Es decir, cuando aparece plata, las cosas siempre se complican, ¿no? De pronto aparecen las grandes empresas que nunca en la vida le prestaron atención, que además son empresas que generalmente venden productos que generan adicción, ¿no? Que está bien, bueno, que apoyen el arte, uh-huh. Está todo bien, pero hace 10 años, viste, no conseguías el apoyo de nadie, entonces, y cuando aparece eso también se generan determinadas presiones, o sea, aparecen los grandes festivales, que por ahí, bueno, cada uno hace lo suyo, ¿no? Pero entonces de pronto son organizados por determinadas personas que a su vez manejan a determinados grupos, y está bien, y tocan esos grupos. Y,
claro, y no se abre el juego.
Sí, claro, y más o menos el círculo se mantiene siempre cerrado, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso a grupos de gran trayectoria como La Trampa o La Tabaré les cuesta a veces entrar en ese círculo.
Yo creo que...
Vamos a la acción.
A ver, para. Porque esa...
Capaz que está bueno que vos te cambies para ahí para que se escuche mejor tu guitarra. Porque se están acomodando en el estudio para tocar con sus guitarras acústicas, pero bueno.
¿Cuál van a tocar?
Es lo que se puede.
A ver, vamos a ver. Esto es un lío. Un tema del disco que se llama Sin Vuelta, pero en una versión un poco...
Es enchufada.
Distinta. A ver, bueno, sí, esto es totalmente en vivo, sí, en vivo.
Sí, sí.
Bueno, voy. ¿Dónde vas?
Sin que no hay tiempo para hablar la soledad. Se podrá vencer tus alegrías que están con vos. Toda la fuerza está ahí al comenzar. Un lugar, gente distinta que no sabe recordar. Tu voz gritada bajo las luces de un viejo bar. Toda la fuerza está ahí al comenzar. Las funciones me olvidarán. Los amigos siempre estarán y todo esto te acompañará y al despertarte estará ahí al comenzar. Tu realidad no había otra que cambiar, que vas a ser, para que ser, no sé que no, más que volar. Más el destino que seguro pronto encontrará. Las canciones me olvidarán, los amigos siempre estarán, y todo esto te acompañará, y al despertarte estará y comenzar. ¿A dónde vas? Aún queda tiempo para dar la soledad. No se podrá vencer.
Muy lindo. La conjura acá en vivo en El Espectador. Pausa y seguimos.
Seguían canciones de los aguanes. Estamos todos en este negocio, hermano.
Estamos con la conjura, pero aparece Fernando Cabrera.
Sí, aparece Fernando Cabrera, aparecen algunas máquinas por ahí sonando. Pero esto también es parte del último disco de la conjura, es Autoblues, una canción de Fernando Cabrera. ¿Por qué esta canción y por qué Fernando Cabrera?
Bueno, en lo particular a mí Fernando Cabrera siempre es un músico que me gustó mucho. Y varios integrantes de la banda también, te diría que por ahí todos. Yo creo que es uno de los mejores compositores uruguayos de mucho tiempo. Y a su vez es una persona con la que desde siempre tuvimos como un vínculo. De hecho, la primera vez que tocamos en La Cita Rosa, cuando presentamos el disco anterior, él fue como invitado y todo bien. Así, es un tipo muy generoso, ¿no? Que después dice que prácticamente todo el mundo lo invita y siempre está.
Sí, siempre está.
Y entonces un poco por el hecho de que nos gustaba y un poco y teníamos ganas de hacer algo distinto, y surgió la idea de hacer un tema de Fernando Cabrera. Entonces fuimos al disco Autoblues, que es uno de sus discos un poco más rockeros tal vez. Autoblues y Buzos Azules, ¿no? Y Autoblues es un tema que nos gustaba mucho. Entonces ahí, bueno, empezamos a trabajar en tratar de hacer una versión diferente, que ahí la mayoría de los arreglos son de Mian y Germán y eso. Yo en ese tema no toco, o sea, canto nomás. Y bueno, y se fue dando, y se mostramos a Fernando, le gustó, le invitamos a cantar partes del tema en el disco y tal, y se colgó con eso y quedó.
Recién hablabas de lo que es el trabajo de Demian, que es uno de tus hijos que está en la banda, el otro es Pablo, que está en teclados, que tiene 16 años, ¿no?
16, sí.
Son los dos muy jóvenes tocando. Pero con toda la banda de repente hay una diferencia generacional bastante grande, ¿no? Con ellos dos en particular, pero con algunos de los otros integrantes. ¿Se nota eso también en las letras, por ejemplo? Porque muchas veces hablan de alguna... Esta, por ejemplo, Autoblues, es como una especie de manifiesto adolescente, rebeldía adolescente, y hay otras que también...
Que en este caso le corresponde a Cabrera.
Que en este caso le corresponde a Cabrera, pero que se adecua bien a lo que es algunas temáticas de la conjura. ¿Cómo se da también esa al momento de componer esas dos generaciones que están en la conjura?
Bueno, tenés dos cosas distintas, ¿no? Tenés lo que es la letra por un lado y la música por otro. En lo que es la parte musical, en la banda, bueno, todo el mundo opina, todo el mundo decide. Si hay algo que no le gusta a todo el grupo, generalmente no queda, y es así, ¿no? Y yo, con él he llevado temas que los he mostrado y no le gustaron a nadie, y para afuera. O sea, no es que se hace mi voluntad. De hecho, a veces pierdo, pero por lejos.
En realidad, no hay dos generaciones en el grupo, hay como tres o cuatro, por lo menos.
Sí, más o menos. Es un grupo multigeneracional.
Entre los 16 y los 50 años cubrimos más o menos todos los rangos de edad.
Claro, porque Germán tiene cara de nene, pero no es tan nene como parece.
Y mentalidad. Y mentalidad también. A veces lo tenemos que decir que se porte bien, que es muy travieso, Germán. No, pero te decía... como dice Germán, bueno, hay varias generaciones representadas en el grupo, Entonces, como que a veces tratás de buscar un denominador común, ¿no? Y bueno, se da el hecho de que yo escribo para niños y adolescentes, aparte. Entonces, por ahí, como que ya tengo una conexión que me permite ubicarme en un personaje determinado para al momento de componer una canción, ¿no? Entonces, yo creo que hay letras adolescentes y de las otras también, que por ahí son más ambiguas, son un poco más oscuras, o qué sé yo. Pero tratamos de que sea representativo también de la banda, o sea, no es una banda de jubilados.
Claro.
Es una banda donde hay gente que es muy joven y otros no tanto.
Claro, la otra particularidad que tiene es que buena parte de esa gente muy joven que integra el grupo son hijos tuyos.
Bueno, no.
Se cruza, lo es un porcentaje altísimo.
¿En qué sentido se cruza, decís?
Y yo qué sé, es distinto el rol de un músico integrando una banda que el de un padre en su casa con
sí, pero no.
Pero me pego un par de gritos y ya está todo.
Sí, eso también. No, pero no en la banda. O sea, en la banda somos 6 músicos. O sea, en la banda los roles son el de cada uno dentro de la banda. O sea, después los vínculos familiares y los roles familiares se reanudan cuando no, por fuera de la banda, ¿no? O sea, ya te decía, la banda, cada uno tiene juega un papel y cada uno opina, discute y plantea su posición y la opinión de cada uno vale lo mismo. Entonces, no juega el rol padre-hijo. Y creo que eso es una de las razones por las cuales podemos funcionar así. Claro. Porque si no sería muy difícil.
Llevan una punta de años además funcionando así.
Claro.
Llevan 9 años, lo decíamos en la pasta, llevan claro. 9 años de esa manera. Así que...
Entonces hay gente que por ahí le llama la atención, pero para nosotros ya es algo natural. Entonces no hay una cosa de... tenés que hacer tal cosa porque soy tu padre, ¿no? Si es en discusión musical, y de hecho, bueno, yo creo que en muchos aspectos ellos saben más de música que yo, entonces a veces pues los escucho a ellos o dejo que ellos decidan. Así que es un poco así.
Recién hablabas de...
A Germán no, porque es adoptado, pero él, lo adopté hace poco.
El bastardo no se lo escucha.
Y bueno, algún día lo teníamos que decir públicamente.
Ya quedó. Recién hablabas, Roy, de algún viaje un poquito más oscuro que tiene el disco. Y por ahí, de repente hay dos temas que son los que más lo representan. Uno que es una referencia directa que se llama Pink Floyd, que viene de tu época del Conde de Saint-Germain, ¿no?
Sí.
Y el otro es una canción que además comparte título con un libro tuyo, Tan Azul.
Tan Azul. Sí, ahí se da la cuestión que los dos temas vienen de la época del Conde. El Padre Tan Azul nunca lo habíamos llegado a grabar, pero fueron dos temas que a mí siempre me gustaron mucho. Y bueno, cuando llegó el momento de este disco, sucedía a veces que Pink Floyd era un tema que la gente nos pedía en los toques. De hecho, lo teníamos así medio de reserva. Era el tema que yo tocaba solo cuando se rompía algo o había que hacer tiempo. Yo tocaba ese tema. Y a poco la gente como que decía, van a tocar Pink Floyd, van a tocar... Y entonces como nos dimos cuenta que es un tema como que llamaba la atención, gustaba. Entonces,
ahí estamos escuchando Pink Floyd.
Decidimos grabarlo de nuevo, con arreglos un poco más actualizados, si se quiere. Y Tan Azul es un blues canción. Y ahí, bueno, como que... hay otro tipo de expresión de cosas, ¿no? Tal vez un intento de una letra más poética, si se quiere, más ambigua, que la gente a veces interpreta muy como le parece.
Ajá.
Está bueno eso, a veces la gente dice, porque la canción con la parte que representa o significa tal cosa, y vos no tenías idea que la gente, alguien podía llevarlo para ese lado, ¿no? Está bueno también.
Hasta el momento hablamos directamente de Fernando Cabrera en el disco, hablamos ahora de Pink Floyd, de otra forma, pero estando en el disco, ¿qué otras influencias hay directamente también en La Conjura?
No, este programa termina a las 5, ¿no? Lo que pasa es justo lo que decía Germán hoy, es un grupo multigeneracional, entonces si agarras a cada músico por separado te puede dar una lista de 10, 15 cosas. Entonces, yo qué sé, Demián, que además de ser mudo, tiene muchas influencias de millones de cosas, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Nirvana, o sea, que tiene que ver con su generación. Pablo, por ejemplo, es fanático de Radiohead, de un montón de cosas por ese lado. Yo arrastro, qué sé yo, influencias de lo que se te ocurra, Neil Young, Dylan, Zeppelin, Hendrix de los 70, pero también me gusta mucho Nirvana y Pearl Jam y cosas así. Y Germán, bueno, ha tocado
por latino, por el
ha tocado en grupos de heavy metal, grupos de fusión, de rock neo progresivo, esas cosas que son meten millones de notas, viste, ya. Parodista. Entonces vos mezclas todo eso y yo creo que la identidad de la banda sale de eso, de la suma de todas esas partes.
Vamos a escucharlos otra vez.
Bueno, hacer otro tema del disco que es prácticamente el único tema acústico o semiacústico del disco, se llama 5 minutos, que tiene que ver con el barrio también, así que bueno, voy.
Y con algo además que compartimos mucho.
Así, lo que sí, nos cuesta.
Lo que nos cuesta.
Viejas casas, la calle marchita, se da suelta en la cama una vez más. Es el viento en tu ventana una vez más. Es la hora y ella te llama por tu nombre, esta cala marcha. En tu cabeza de un tiempo que se fue, gritas y voces retumban en la pared. Ay, no me quiero despertar. Ay, no me quiero levantar. Ay, no quiero esta realidad. Soñar solo con tu en las sombras de tu imagen calma y tus manos destacan la manta. Y sabes que pronto tenemos que salir, que tenés que trabajar para vivir. Ay, no me quiero despertar. Ay, no me quiero levantar. Ay, no quiero esta realidad. Soñar solo sin querido.
Buenísimo. La Conjura, recuerden, va a estar presentando ese disco por fuera el próximo 22 de septiembre en la sala Cita Rosa. Ya lo vamos a acercar a una fecha, pero para que lo tengan en cuenta, pueden ir a escuchar estas canciones y otras más.
Y comprar el disco.
Y comprar el disco.
Roy, Germán, Demián, gracias por acompañarnos esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes.